El día viernes habló Jerome Powell, que justamente es el director de la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, los que manejan el dólar, ¿sí? Bueno, las palabras no gustaron demasiado porque los mercados lo vivieron de la siguiente manera. Prácticamente todo en rojo. Hubo dos momentos particulares que el mercado se vio muy golpeado, los voy a mostrar en el video, y también les voy a señalar cómo han cambiado y cómo se ven hoy los indicadores macroeconómicos que señalan una pronta recesión. Pero voy a explicar realmente cuáles son, cómo se leen y dónde se encuentran. ¿Qué tal, chicos? Soy Camano. Si les gusta el contenido de todo lo que he escrito, mercados, NFTs, este es su canal. Bien, vamos a ver rápidamente, ¿sí?, lo que mencionó Jerome Powell. Quiero que el video sea corto y que vaya directo al grano, directo al punto. Entonces, pueden ver, les voy a dejar el link en la descripción, toda la conferencia, todo lo que dijo son aproximadamente 8 o 9 minutos, pero ahora mismo lo que voy a traer son dos momentos clave. Y el primero es cuando justamente habla de que el aumento de tasas es algo necesario, pero que va a traer pain, o sea, dolor, al comerciante.
While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses.
Bueno, eso es una señal, y de hecho, si lo ven todo en el contexto general, que está mencionando justamente que lo que va a hacer es continuar con aumentos altos. Sabemos que estamos teniendo aumentos de 75 puntos básicos, que son demasiado altos, ¿sí? Realmente llevamos décadas sin aumentos tan agresivos. Y aparentemente volvería a pasar, justamente por lo que dijo en esta segunda ocasión.
July's increase in the target range was the second 75 basis point increase in as many meetings. And I said then that another unusually large increase could be appropriate in our next meeting.
Bien, lo que está señalando es que, bueno, sí aumentó 75 puntos básicos ya dos veces y que está abriendo la puerta justamente a que nuevamente el mes que viene volverán a aumentar así de agresivos, ¿sí? Entonces, sabemos que se aumenta mucho la tasa de interés, lo vimos en otros videos, pero ¿qué sucede? Desalienta lo que es la inversión de riesgo, con lo cual mercado de acciones y también criptomonedas se van para abajo, ¿sí? Es un golpe muy duro para todo lo que son considerados activos de riesgo. Se genera lo conocido como flight to quality, algo de ese estilo, con lo cual el dólar se fortalece, sube el precio del dólar. Bueno, esto es un resumen muy corto, les digo, habló 8 o 9 minutos, lo pueden ver, se los dejo en la descripción, pero de lo que dijo Jerome Powell. Y ahora veamos cómo se ven los indicadores y por qué dijo lo que dijo. Vamos a relacionarlo.
We believe we're in a recession. Two consecutive quarters of real GDP declines is the beginning of that definition. Three consecutive months of declines in leading indicators, which we have now, would suggest the same. Now, I think the differences are, we see an inverted yield curve, and that, of course, is also a warning sign. I think our point of view is that this is going to be a severe inventory recession.
Esto que ven acá es o curva de rendimiento o curva cupón cero. No importa cómo le digan, así es como se menciona en español. Y como estamos viendo, está abajo de esta barra cero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente lo que nos está comentando es que termina siendo más rentable, ¿ok?, invertir a corto plazo que a largo plazo. Y suele ser al revés. A corto plazo, como durante menos cantidad de tiempo el dinero está colocado en un tercero, suele dar menos rendimiento. Y a largo plazo suele dar más rendimiento. Vamos a poner ejemplos. A corto plazo quedé 2% y a largo plazo quedé 3%. ¿Sí? Eso es como lo común, porque se cree que hay más riesgo a mayor cantidad de plazo, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. En cambio, en un futuro cercano, cortito, es más fácil de predecir. Cuando esto se invierte, lo que nos está diciendo entonces el mercado es que estamos a punto de estar jodidos. ¿Sí? El mercado lee que estamos muy cerca de estar complicados, con lo cual es incluso más riesgoso el corto plazo que el largo. En el largo plazo vamos a estar jodidos, nos vamos a recuperar y después te va a tocar cobrar. ¿Entienden un poquito? Lo estoy haciendo súper simple, pero para que se comprenda. Lo lógico, entonces, es que pague más cuanto más tiempo uno deposita. Acá, cuando lo vemos invertido, es un pronóstico de que estamos jodidos. En los gráficos de Fred, lo que se puede ver justamente es las barras grises como recesiones. Y si se dan cuenta, acá hubo una pequeña baja, ¿sí?, y automáticamente una recesión. Acá tenemos una baja más importante. ¿Cuánto tiempo después? Puede ser mucho tiempo, hasta puede ser un año después. Pero siempre llega, ¿sí? que siempre está acondicionado. Fíjense esto. Condicionado, perdón. Acondicionado, nada que ver qué le puse en el aire acondicionado para que tenga, para que no tenga calor. Vamos a ver Max. Fíjense. Baja, vienen acá, bajó y estuvo bastante tiempo, ¿sí? Hasta que nos encontramos con la recesión. Y sube. En la recesión, ¿qué pasa? Cambian un montón de variables macroeconómicas, se empieza a volver más flexible la política monetaria y vuelve a mejorar el país. Sin embargo, vuelve a bajar y vuelve otra recesión. Volvemos para acá, todo bien, sin problema. Hay bajas, pero no pasan el cero. Vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir y de repente te corta el cero de vuelta. Aunque puede volver a subir, ya se queda en una situación jodida, golpeada, y acá tenemos otra recesión. Ok, terminó la recesión, volvemos para arriba, no tocamos el cero, seguimos, acá golpeamos un poquito el cero, sube, vuelve a pasar para abajo y otra recesión. Básicamente, en la historia, múltiples veces ha pasado esto. Cuando atraviesa la línea del cero, próximamente, y próximamente no es al mes siguiente, suele demorar un par de meses, llega una recesión, ¿sí? Eso es lo primero a tener en cuenta. Como estamos viendo, finalmente lo acabamos de pasar. Puede que falte un poquito para que realmente impacte la recesión, porque estamos viendo que siempre pasan un par de meses después, ¿no? Y acá acabamos de atravesar el cero. Pero es algo que hay que empezar a tener en cuenta. Vamos a ver el siguiente índice. Acá tenemos el siguiente, y es el de las tasas de interés, y es el que más impacta de forma directa con lo que hace la Reserva Federal, ¿sí? Esto es, fíjense cómo se lee. Dense cuenta de una cosa. Se ven que en las barras grises que habíamos dicho que son recesiones, siempre la línea azul baja. Y antes de las barras grises, siempre hubo subidas. Subida, 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 subida acá, tenemos otra subida acá, otra acá, otra acá. Siempre las grises baja y siempre antes de las grises sube. Bueno, que sube quiere decir que aumenten las tasas de interés. Es lo que está sucediendo ahora, ¿sí? La Reserva Federal las está aumentando. ¿Ven cómo sube acá la línea? Las está comenzando a aumentar. Y cuando sube la tasa, empieza a suceder entonces que, bueno, hay menos liquidez. Como hay menos liquidez, te mata el consumo. Y como te mata el consumo, el comerciante, le pasan dos cosas. Una que ya comenzó a suceder, ¿sí? Podemos ver lo que dijo Cathie Wood al respecto. Básicamente, una crisis de stock o de overstock. ¿Qué es lo que pasa? Los depósitos de las empresas se empiezan a llenar de producto. ¿Por qué? Porque como empieza a aumentar la tasa de interés, como estamos viendo acá, ¿ven? Aumenta, aumenta, aumenta y siempre después viene una zona gris, está aumentando de vuelta. Como empieza a aumentar la tasa de interés, la gente tiene menos liquidez, menos dinero y lo que termina sucediendo después de eso es que compra menos. Ahora, la empresa sigue teniendo la misma cantidad de empleados, con lo cual sigue produciendo al mismo nivel, pero no vende ese nivel, ¿ok? Entonces empieza a acumular stock. El producto lo mete en sus almacenes, en su stock. Lo mete ahí, hasta que los stocks se llenan. Y cuando se llenan, ¿para qué seguir produciendo? Hay que apagar la fábrica. Si tenemos puro stock y no estamos vendiendo. Ahora, ¿eso en qué se desencadena? En una reducción en tu planta de trabajo, en tu planta laboral. O sea, despidos. Porque tenés demasiados empleados, no tenés que producir tanto. Ya los tenés ociosos. Básicamente, se reduce la nómina. Y ahí es cuando... De hecho, ese es el momento puntual de la barra gris. La recesión es cuando empieza a escasear el trabajo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Todavía en Estados Unidos no está escaseando, pero el stock se empezó a acumular. Entonces pasemos al siguiente índice macroeconómico, que justamente es la tasa de desempleo. Fíjense que el desempleo, como vamos a estar viendo acá mismo, ¿sí? Baja justo antes de la crisis. Parece loco, ¿no? Porque ya empiezan a haber un montón de problemas macroeconómicos. Los mercados están yendo al piso, todo está mal. Pero no para de bajar el desempleo. De hecho, está en 3.5. 3.5 desde la década, a ver acá, 3.5, miren, ¿eh? No, 3.8, desde la década del 60 que no era tan bajo. Desde 1969 que no era tan bajo el desempleo. Y eso, por supuesto que por un lado es muy bueno porque no hay desempleo, pero si no hay desempleo, quiere decir que la gente todavía tiene dinero. Y si la gente todavía tiene poder adquisitivo, ¿qué es lo que sucede? Gasta, ¿sí? Todavía hay cierto nivel de consumo. Entonces, no se disparó. Cuando se llene el stock, como estamos viendo, cuando entremos formalmente en un momento de desempleo, es cuando es el momento exacto donde empieza a aumentar la barra. En todas las crisis aumenta la barra, ¿bien? Porque las recesiones se caracterizan por escasez de trabajo, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Y ahora, bueno, acá, esto fue por el 2020. Este pico fue un Black Swan, un cisne negro, algo que no se podía prever, ¿sí? Pero bueno, funciona en la misma dinámica, como ven. Llegó la crisis del COVID, la recesión fue cortita acá, como estamos viendo, pero el impacto al trabajo fue gigante. Y ahora estamos corrigiendo a niveles bajísimos de desempleo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que cuando el nivel de desempleo es tan bajo, y esto es lo que pasó Esto es lo que pasó cuando anunció Estados Unidos que su desempleo era tan bajo. Automáticamente los mercados se cayeron. ¿Por qué? El desempleo es bajo. Lo que dice la Reserva Federal es, ok, la gente todavía tiene trabajo, con lo cual puedo seguir aumentando las tasas de interés. ¿Entienden? Ese es el mensaje. Así se relaciona todo. Si se dan cuenta, están todos los índices relacionados, ¿sí? Están aislados. Por eso todos siempre coinciden en sus movimientos, porque están todos atados, están todos relacionados. Si lo están viendo, pasa eso. El desempleo es bajo, bueno, es un mensaje para la Fed de que puede seguir aumentando la tasa porque no está impactando en la gente. ¿Cuándo es que la Fed afloja el aumento de tasas? Cuando el desempleo empieza a subir. Cuando empieza a subir el desempleo, la gente la empieza a pasar mal. Automáticamente, si vamos a ver las fund rates, Federal Fund Effective Rate, acá está. Vamos a ver, en ese instante, que es la misma barra gris, empiezan a bajar las tasas de interés. ¿Ven? ¿Por qué? Querés generar trabajo. Entonces empieza ese circuito, que se llama curva de Phillips, que no es matemática pura. De hecho, si nos basamos en economía no keynesiana, economía austríaca o liberal, no debería ser así. No tiene por qué estar atado la tasa de intereses al empleo. ¿Pero por qué? Porque básicamente no habrían tasas de intereses porque no habrían bancos centrales, ¿sí? Entonces el crecimiento sería completamente, podríamos usar la palabra orgánico o real. No habría crecimiento por crédito. Pero bueno, es un tema aparte, no importa. Vivimos en la economía así. Así es como vivimos. Entonces hay que entender esta. Bueno, una cosa más que les quiero mostrar y también les voy a mostrar cómo verlo, cómo encontrarlo, es esta. Estaba buscando otra cosa, chicos. Bien, acá es donde se calcula la probabilidad del siguiente aumento de tasas de interés. Actualmente estamos en 2.25-2.50, ¿sí? Entonces tenemos un 39% de probabilidad de pasar a 2.75-300 y un 61% de pasar a 300-325. ¿Lo traduzco esto? Tenemos un 39% de probabilidad de que aumenten 50 puntos básicos y un 61% de que aumenten 75 puntos básicos. Hace unos días, de hecho, antes de que hable justamente Jerome Powell, esto estaba literalmente 50-50, ¿sí? Porque habían ciertas condiciones que habían mejorado y había notas como el desempleo que señalaban que podían volver a aumentar. Ya con lo que dijo Jerome Powell, se inclinó a los 75 puntos básicos, que justamente es un impacto duro para los mercados de riesgo. Intenté ser súper claro, lo voy a dejar por acá, no quiero meter más data, más información, creo que no hace falta. Creo que con todo esto ya está bastante bien. Pero está bueno como era el grano y que se entienda cómo todos los índices se van relacionando. Esto fue todo, espero que les haya gustado, les mando un saludo, chicos.